Vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, adorate, devote, latens, deitas. Acabamos de cantar este himno eucarístico y ahora podemos hacerlo más oración, porque aquí estamos queriendo adorar a Dios escondido. Queremos adorarlo devotamente, también porque solamente queremos adorar a Dios, no queremos adorar a nada más. No queremos tener otros dioses que no sean el Dios verdadero, los dioses falsos, los ídolos, que a veces podemos pues seguir. Solo a Dios se adora y venimos a adorar. Porque aquí está Dios. Y podemos darle a esta palabra, adorar, pues esos dos sentidos que tiene, por lo menos que tiene en el lenguaje común. Pues el primero es el culto. Adoro a aquel al que reconozco como Dios. Me arrodillo. Pero siempre tenemos que arrodillarnos. Hay veces que hay gente que por alguna razón la invitan a misa, por ejemplo, y no tiene fe, o es de otra religión. Y cuando llega el momento de la consagración y de la elevación, se paran, no se arrodillan, se paran, como señal de respeto. Se ponen de pie. Si yo no creo, por lo tanto, pues no voy a arrodillar. Pero si los demás creen, yo, como señal de... pues de respeto a la fe de los otros, me pongo de pie, no me quedo sentado. No hay que quedarse sentado cuando se presenta a Cristo. Y ellos tienen esa conciencia. Pero como nosotros creemos, nos arrodillamos. Y le damos culto. Y después, en otro sentido, la palabra adorar también puede significar un gran amor. Como dice a veces la gente, no solo te quiero, sino te adoro. Te adoro. Pues como la canción de Armando Manzanero, de adoro, no significa, lógicamente, que le esté hablando a Dios. Estará hablando a su enamorada. Pero sí le quiere expresar que su amor es muy grande y le dice, te adoro. Pues adórate devote, latens deitas. Pues subis figuris vere latitas. Aquí es nuestra fe. Y vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe. Vere latitas. Realmente, verdaderamente eres tú. Eres tú. Verdaderamente eres tú. Eres el mismo Cristo. Eres Dios. Pues ayúdame a creer más. Ayúdame a darme cuenta de que estás con tu humanidad y con tu divinidad, que aquí está completa tu realidad personal y está por lo tanto tu alma humana con sus facultades, y aquí estás con tus sentimientos, con tu memoria, con tu imaginación, con tu inteligencia, con tu corazón. Y por eso podemos decir, y estás como de un determinado modo. A veces podemos pensar que la presencia eucarística de Cristo es como una línea horizontal, más o menos como vemos siempre el sagrario, pues igual. Vemos el sagrario siempre el mismo, siempre callado, una cosa. Podemos pensar que lo que está adentro es una cosa, y no es una cosa, es una persona que tiene toda la riqueza de su vida personal, de su vida afectiva, de su vida intelectual, de sus facultades, de todas sus facultades, de su corazón. Por eso también podemos decir, Señor, tú estás de un determinado modo en la Eucaristía. ¿Cómo estoy yo? Vamos a pensar cómo estamos, cada uno de nosotros ahorita aquí ante Él. Porque Él no está como cosa. A veces nosotros estamos como cosas, como bancas. O a veces estamos sin estar. Tenemos que pedirle perdón muchas veces porque estoy sin estar. Porque ya me contaban de un muchacho que estaba yendo a los medios de formación y cuando estaba recibiendo círculo, todo el tiempo el círculo estaba con su maquinita mandando mensajes y respondiendo mensajes, y seguía, salía del círculo y seguía con su maquinita. Y pues yo no estaba, estaba en el mensaje que estaba mandando. A veces, por ejemplo, si yo estoy en el laboratorio pensando en cualquier otra cosa, y entonces no estoy, a veces estoy, pues no sé, revisándome las uñas para ver si tengo algún pellejito que quitarme, o entonces tampoco estoy, o a veces estoy viendo a las demás, y ya me enojé porque no sé qué está haciendo fulanita, y le dice, Señor, ayúdanos a estar contigo, a tener estas realidades de encuentros. No interesa tanto el qué es esto, sino el quién, y sobre todo el quién con quién. Esa es la clave de una vida de oración, quién con quién, quién está con quién. O sea, cada uno es él y Jesús es él, un quién con otro quién. Por eso a veces tenemos que tener un poco de cuidado con lo que se llaman los conceptos abstractos. Hay que tener cuidado porque los conceptos abstractos no mueven. Por ejemplo, un concepto abstracto que a veces tenemos es visión sobrenatural. Ten cuidado con el concepto abstracto, visión sobrenatural. Porque es abstracto, no es concreto. Qué distinto es decir visión sobrenatural a decir tú. Tú, un alguien, un quién, una persona. Visión sobrenatural, con que pones una visión. Y entonces, pues puede ser que mi vida se quede en lo abstracto. No, tu vida es una persona concreta. Hay encuentro de personas, y si no hay encuentro de personas, pues no tuvo sentido. Todo se hace sin sentido. Y podemos, dice un autor, podemos ser practicantes de la oración, pero no ser orantes. Sí, todos venimos aquí a hacer nuestra oración, y estamos media hora de la mañana y media hora de la tarde, y todos venimos a misa, y todos comulgamos, pero si, oye, ¿oraste? O sea, del encuentro de persona. ¿Quién estuvo con quién? Había un libro que hace años publicó la editorial Real, que recoge entrevistas que una persona hizo a muchas monjas, con más de 100 monjas de conventos de Francia. Y les recoge la entrevista de una serie de preguntas que les hizo a las monjas. Y una pregunta, creo que la primera, era ¿cómo encontró usted a Jesucristo en su vida? Y de ahí, ¿cómo siguió su vocación? Y entonces, pues, ahí contestaron pues todas sus historias, su historia personal. Y una contestó más o menos lo siguiente: uno se encuentra con Jesucristo como se encuentra con cualquier otra persona. Y eso fue lo que yo un día leí en un escrito que tuve que transcribir a máquina. Es una frase del padre Lacordaire, predicador del siglo XIX. Uno se encuentra con Jesucristo como se encuentra con cualquier persona. Eso fue algo que se me, pues que me, no sé, como que me golpeó tanto, que dije, ya, pues aquí está la explicación de mi vida, aquí voy a dedicarle mi vida a esta persona con la que me la encontré. Pues ojalá que el Señor nos conceda, vamos a pedírselo hoy en este rato de oración, en esta adoración eucarística, en esta próxima misa, que nunca caigamos en lo abstracto, porque si estamos en lo abstracto vamos a ser personas con riesgo, como dice el Papa Juan Pablo II. El cristiano que no es experto en el arte de la oración, es siempre un cristiano en riesgo. ¿En riesgo de qué? Pues en riesgo de que no tenga sentido su vida, en riesgo de que no se sepa amado, en riesgo de que haga las cosas por él, por su propia, pues, gloria, en riesgo de que se amargue porque no está enamorado, en riesgo de que su vida, pues, caiga en una rutina, o en riesgo de que abandone el camino de Dios, su vocación o la fe. No entra en una realidad para la que está hecho, que es esa realidad de uno con otro, de un quién con quién. ¿Quién está? Pues yo. ¿Con quién? Con él. Por eso podemos a veces decir, si en ocasiones nos sentimos solos, es que no tenemos alma eucarística. Hay una frase en griego que, pues, es un don del Espíritu Santo, que también se la podemos pedir, que es la frase aistesis parousia, y significa sentimiento de tu presencia. Y vamos a pedírsela hoy: dame el sentimiento de tu presencia, dame el sentimiento de que estás respirando este mismo aire que estoy respirando yo, de que estás sintiendo la misma temperatura que estoy sintiendo aquí en este oratorio, de que eres tú el que estás con nosotros, así como está fulana y mengana y sutana, estás tú también, siento la presencia de tal y de tal y de tal y de tal, y no siento la tuya, que eres el personaje, que eres el presente, el siempre presente, porque todas ustedes que están aquí, pues se van a ir el domingo, pero nunca se va, y donde yo vaya me lo encuentro, y por lo tanto nunca puedo tener un sentimiento de soledad. Pues el sentimiento de tu presencia, pues este oratorio es su espacio. Estamos coincidiendo en el tiempo y en el espacio con Jesucristo. Es la intersección de estas dos dimensiones, el tiempo y el espacio, aquí. Y todavía tendremos una intersección más fuerte cuando estemos en misa y estemos en el Calvario, y tendremos una intersección también en el tiempo y en el espacio cuando comulguemos. Ahorita, como que vamos preparando esa realidad máxima de encuentro, pues como esa intimidad que tienen que tener los esposos o los novios, que van platicando, que se van diciendo cosas, que se van llenando de una presencia, de uno del otro, y entonces van dejando de sentir el sentimiento de la soledad, y van encontrando el cariño mutuo, ya que estamos encontrando el amor infinito. Por eso tenemos que pedirle perdón, porque muchas veces no está suficientemente amado en nuestros sagrarios, en nuestro centro, y a veces nos acostumbramos y ya no lo visitamos o ya no le dedicamos tiempo. Pues qué bonito es el ejemplo de los santos, ¿verdad? Como el ejemplo del beato Juan Pablo II, que metía su mesa de trabajo a la capilla en Cracovia, y ahí hacía sus discursos, y ahí, pues, ahí se la pasaba, ahí estudiaba, ahí pues se daba cuenta de que tenía una compañía. Y por eso hablaba mucho, pues, eso de que no entendía aquello que a veces decían los sacerdotes de que estaban solos, y que era muy bueno que estuvieran solos, porque si estaban solos y no tenían una mujer, pues podían buscar la compañía de Jesucristo. Que era muy buena esa soledad, porque daba pie al encuentro. Pues esa es la presencia eucarística, estar en tan buena compañía como la de Dios, hacer presente al amigo, mirar a quien nos mira. Y otra vez, que no caigamos, Señor, en lo abstracto. No somos teóricos de la vida espiritual. visión sobrenatural. ¿Qué es eso? No, alguien me está viendo y tú lo estás viendo también. Pues velo, porque si no lo ves, pues no te lo vas a encontrar. Y no vas a estar. Y no vas a descubrir qué tiene en su memoria, y qué tiene en su imaginación, y qué tiene en sus afectos, qué tiene en su corazón. Hay una oración que reza la gente en las iglesias, que pues creo que es una oración mexicana, yo creo que alguien aquí la inventó, que es esa que dice: en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramental. Ah, entonces está un corazón. Hay un corazón ahí. Hay un corazón además amoroso. Pues está su corazón amoroso en la Eucaristía. Pues sí, porque está él en su realidad completa. Vere, que subis figuris, vere latitas. Aquí en esta apariencia, vere latitas, es nuestra fe. Y el Papa pues lo acaba de recordar y de vivir y de exigir y de insistir a los jóvenes. Decía: ¿vinieron ustedes a la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Vieron a verme a mí? Yo no soy el importante. No se confundan. El importante es Jesucristo. Y por eso vamos a poner carpas en muchos lados para que vayan a hacer adoración eucarística. Y por eso vamos a hacer esta vigilia, y por eso la culminación va a ser la misa. Y por eso no quiero que se reparta la Eucaristía para que no se preste a ninguna falta de respeto, a ningún sacrilegio. A lo mejor a que sobren 800.000 formas y no sepamos qué hacer con ellas. No sé, por qué sea. Ya si quieren comulgar, pues vayan al rato a cualquier iglesia y les anda comuniendo. Porque es Él. Presencia de todo el ser, donde se realiza la vida de una persona en la intimidad y desde la intimidad. Otro tipo de presencia no es personal, no es humana. No supera la soledad que aísla, ni crea la comunión que vivifica. ¿Te sientes sola? Pues no tienes vida eucarística. ¿Te sientes sola? No estás haciendo oración. ¿Te sientes triste? ¿Te preocupan otras muchas cosas? Pues, ¿quién con quién? Tratar de encuentros, situación de encuentro. La comunión que vivifica. Pues, ¿cómo has estado, Jesús, en este curso anual? ¿Cómo te han querido estas hijas tuyas? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo te han adorado? Pues danos a todos el sentimiento de tu presencia, la aistesis parusía, el sentimiento de que estás vivo, de que no eres una cosa muerta, de que no eres alguien que se perdió en la historia. Jesucristo vive, gritaba nuestro Padre. Jesucristo es el mismo, el único, el que está aquí sobre el altar, el que resucitó, el que predicaba en los pueblos de Palestina, el que nos espera en la gloria, el que es nuestro juez. Pues adórate de bote, date aceites. Quiero adorarte, quiero seguirte adorando. Quiero hacer de mi vida una continua adoración. Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Ya esta persona ya es otra. Ya no es una abstracta teórica de conceptos vagos, sino que es alguien que tiene encuentros. Porque tiene fe contemplativa. Y porque no se pierde, porque para algo se encarnó el Verbo de Dios, para decirnos: aquí estoy en este espacio circunscrito de mi cuerpo y en este espacio circunscrito de mi hostia. Aquí estoy, no soy un ente abstracto, no soy una idea. ¿Soy yo? Quae subis figuris vere latitas tibi se cor meum totum subici, quia te contemplans totum defici. Es que va, es posible, me voy a derretir. Si yo realmente creyera, si realmente mi fe se hiciera aistesis parusía, sentimiento de presencia, pues no podría ni ir a desayunar, ni ir a comer, ni ir a dormir, ni nada. Me quedaría extasiado en esta contemplación. Por eso tiene que velar su presencia. Está latens, está oculto. Porque si no, pues nos quedaríamos absolutamente absortos. Pero vamos a decirle gracias, Señor, porque te quisiste quedar. Perdóname por mi falta de fe y mi falta de amor a la Eucaristía y mi falta también de conciencia apostólica. No hablo más de ti, que eres tú el que estás ahí. ¿Cómo se ha perdido tristemente la fuerza de la devoción eucarística? A veces nos podría servir releer ese libro que se llama El alma de todo apostolado, donde viene a decir una sola cosa en todo el libro, pues que la eficacia de una vida depende de su unión con la Eucaristía, nada más. La eficacia de una parroquia, no porque el sacerdote sea wow y porque haga kermeses o no, porque se adore la Eucaristía, y lo mismo en nuestro centro. ¿Va a haber frutos en tu centro? ¿Va a haber buen ambiente en tu centro? ¿O se van a estar peleando todas como perros y gatos? Pues depende de su amor eucarístico. Depende de la conciencia de quién está ahí en esa caja. Si se les pierde de vista, pues claro que van a estar a la greña. Porque van a estar metidas en sí mismas. Pero si lo adoran, si su vida está dirigida siempre hacia él, pues va a ser un cielo ese centro, va a ser una antesala del paraíso. Pero está Jesús, y eso cuando el átomo nunca has picho. Oro fiat iluco tam sitio. Tú estás aquí, Jesús, velado. Pero te pido que se cumpla lo que tanto anhelo, que al mirar tu rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Pues concédenos, Señor, esto que te pedimos en el adoro de devote. Fac me tibi semper magis credere. Ayúdame a que yo crea más y más. Ayúdame a que tenga más confianza en te spem, a que me lleve mejor contigo, a que te trate con más cercanía, con más cariño, con el corazón más abierto. Semper magis credere. Intespem avere pediligere, y así pueda amarte más y hacer de mi vida una vida eucarística como la de María, que es eucarística, mujer eucarística, no porque haya estado con los apóstoles en la última cena recibiendo el orden sacerdotal, porque no fue el caso, pero mucho más eucarística aunque no tenga el orden sacerdotal, porque toda su vida está pues transformada en la presencia de Jesucristo. Con toda su actitud interior es mujer de la Eucaristía. Pues ojalá el Opus Dei se haga en ti porque eres Eucaristía. Pues que María interceda ante Dios por nosotros para que nos conceda las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, que nos ayuden a tener la conciencia de quien está presente en el Santísimo Sacramento.